Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Amén. Padre, ayúdanos y bendícenos ahora que hemos de meditar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos santifique y nos capacite para aplicar tu ley en nuestros corazones. Permite, Señor, que esta tu palabra sea edificación para tu pueblo y que seamos sostenidos y consolados en tu amor y verdad. Esto te lo pedimos en los méritos de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Soy yo. Bien, hermanos, nosotros estamos viendo esta enseñanza sobre la pobreza y la teología del trabajo. El título del mensaje de hoy es El Señor y las finanzas. En el mensaje anterior vimos que la pobreza parte del engaño, de la mentira de Satanás. La pobreza nace de la mentira que el hombre y la mujer creyeron en Edén. La pobreza espiritual se puede contrastar con la pobreza material, porque son consecuencias ambas del engaño y de la mentira que el hombre eligió creer, cambiándola por la verdad. En Génesis 3 encontramos que Dios le dijo a Adán y a Eva: no comáis de este árbol, del bien y del mal. El día que de él comas, ciertamente morirás. Vas a morir. Ellos comieron, y cuando comieron, la muerte entró al mundo, y todo aquello que produce la muerte, las enfermedades, las guerras, los disturbios, el hambre, la desnudez, todo, la pobreza espiritual. El hombre fue sacado del Edén. La pobreza material, con el sudor de tu frente trabajarás. Cardos y espinas producirá la tierra. Es decir que nosotros encontramos en las Escrituras, en Génesis capítulo 3, la evidencia, la causa de la promesa, de la pobreza. En este mundo donde vivimos, hermanos amados, a partir de la entrada del pecado al mundo, se desarrollaron dos sistemas completamente diferentes. Hubo un sistema que se desarrolló con aquellos hombres impíos que crecieron apartados de Dios. Y hubo otro sistema que se desarrolló, que avanzó con las enseñanzas de la palabra, porque hubieron hombres que temían a Dios y caminaron con Dios. Encontramos que estos dos sistemas de vida, dos sistemas económicos diferentes, dos sistemas de estilo de vida, si pudiéramos llamarlo así, dos sistemas en los que la gente vive sin Dios, en uno, viviendo solamente para el consumo, para cumplir sus deleites, siendo un esclavo del pecado y siendo un esclavo de este sistema económico. Pero hay otro sistema que es el de la obra de Cristo, el de la fe, donde Cristo es el Rey Señor y da libertad a los pecadores. Y esos pecadores aprenden la palabra con el fin de vivir en el temor a Dios y guardar las Escrituras. Entonces, amados hermanos, estos dos sistemas están claramente establecidos en las Escrituras. No solamente son sistemas de vida, son doctrinales. son doctrinales. Como veíamos en el mensaje anterior, hay por lo menos unas 8, 10 doctrinas falsas que enseñan a la humanidad a vivir como un esclavo. Pero la verdad, la palabra de Cristo, Cristo mismo, se levanta para darnos libertad, para que seamos libres. Y es interesante notar, hermanos, que en las Escrituras hay más de 2.350 versículos que hablan de cómo Dios quiere que manejemos el trabajo. 2.350 versículos que hablan cómo Dios quiere que manejemos el trabajo, cómo Dios quiere que manejemos el dinero, cómo Dios quiere que manejemos nuestros bienes materiales. Y estos versículos nos ofrecen una cosmovisión. La palabra cosmovisión, cosmo es, significa mundo, y visión es ver. Entonces, nos presenta una cosmovisión, es una forma de ver el mundo. ¿Cómo tú puedes ver el mundo, interpretar el mundo? Dios nos da una forma de ver el mundo, una enseñanza de cómo es el mundo y cómo vivir en él. He ahí el camino de Dios dado en su palabra, en las Escrituras. En la cosmovisión de Dios, en la forma en cómo Dios manda que tenemos que vivir en este mundo, se nos manda a trabajar. En la cosmovisión del mundo, se le dice al hombre, el trabajo es algo obligado. El trabajo es un juicio de Dios. El trabajo es una desgracia, pero es necesario. Va a haber un grupo que dirija y usted se va a someter a ese grupo. Y ya, usted nació siendo pobre, usted morirá siendo pobre. En la cosmovisión del mundo, usted es un esclavo para mantener el sistema. En la cosmovisión de Dios, los hombres que dirigen lo puso Dios con el fin de que sirvan a la mayoría. Mire esto. Y la mayoría debe respetar a los que están arriba porque Dios los colocó. Y hay leyes para todos. Son dos formas de ver el mundo de manera diferente. Y amados hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Por qué la Biblia nos habla tanto de los bienes materiales, del trabajo y del dinero? ¿Por qué? En primera razón, hermanos, yo quiero que usted vea estas razones que le voy a dar bíblicas de por qué Dios habla tanto de los bienes materiales. En primer lugar, porque la manera en que tú manejas tu dinero, tus bienes, revela tu condición delante de Dios. La manera en que tú manejas tus ingresos, la manera en que tú manejas tu trabajo, tu casa, revela tu condición, tu relación con Dios. Vaya conmigo, por favor, a Lucas capítulo 16, versículo 11. Lucas 16, versículo 11. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Observen cómo aquí en Lucas 16, versículo 11, se nos dice, si tú no fuiste fiel en las cosas perecederas, en las cosas injustas, ¿quién te va a confiar las cosas verdaderas, las cosas justas en las que tienes que andar? Eso nos dice allí que allí se está evaluando al que se le entregó una responsabilidad. Allí se está evaluando la manera en que esa persona manejó las cosas naturales, normales de esta vida, la forma en que él vivió con estas cosas, habla de su condición espiritual. habla de su situación delante de Dios. Si yo manejo el dinero conforme a la voluntad de Dios, es porque Dios es quien me guía a mí. Si yo administro mi casa como Dios manda, en el orden que Dios ha establecido, es porque para mí, sencillamente, Dios es quien me dirige. Dios es quien me guía. Ahora, si tú manejas tus bienes, tu casa, tu dinero, aparte de lo que enseñan las Escrituras, eso significa que tú no tienes una relación real con Dios. Que quien gobierna tu mente y corazón es una cosmovisión mundana, no la cosmovisión de Dios. No es como Dios enseña en su palabra. Manejar dinero es una responsabilidad, hermanos, que muestra mucho de tu corazón. Son muchos que cuando se ven con un poquito de dinero, sacan a la luz su falta de fe. Sacan a la luz la imprudencia en la manera en que invierten su dinero. Sacan a la luz que no honran a sus padres. Sacan a la luz que no necesitan el consejo sabio para administrar sus bienes. Olvidan los mandamientos de Dios, para resumir. Porque acaso no dice la palabra honra a tu padre y a tu madre. Sí lo dice. Pero eso no significa que es simplemente, mami, yo te quiero. No, honralo con tus bienes. Honra a tu padre y a tu madre, atendiendo sus necesidades, ayudándolo. Si no pueden trabajar, supliendo sus necesidades. Honralos. Administra sabiamente tus riquezas, colocando a Dios en primer lugar, no siendo un esclavo de tus riquezas o no siendo un esclavo de tu trabajo. Algunas personas son esclavas del trabajo. Trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los 365 días del año son unos esclavos de su trabajo. ¿Por qué? Porque ellos quieren darse un buen viaje. Su deseo. Porque ellos quieren comprarse un vehículo. Su deseo. No está Dios en sus pensamientos. No dice las Escrituras que el impío dice no hay Dios. Entonces aquel que no tiene a Dios en su mente y corazón no va a apartar el día del Señor para adorar a Dios. No tiene tiempo. Miren su cosmovisión impía, mundana. No hay Dios en su corazón. No hay tiempo para honrar a sus padres. No tiene tiempo para llamar a su mamá, ni para llamar a su papá, o para hacerle un presente. Papi le falta una medicina, mami le falta una medicina. No hay tiempo, no hay dinero para eso. Pero se compran un vehículo, hacen aquello. Si hay tiempo para darse un viajecito, para hacer lo otro, para consumir para sus necesidades, sí hay. Esas personas tienen problemas. Dios no está en el centro de su corazón y por lo tanto, lo que los gobierna son las reglas del mundo. Ven, hermanos, que nuestros bienes hablan de nuestra condición espiritual. Nuestro trabajo habla de nuestra condición espiritual. Aquí hay hombres que podrían estar trabajando. Aquí hay mujeres que podrían estar en su casa trabajando, pero no están en su casa. ¿Tú sabes por qué? Porque ponen a Dios en primer lugar en su vida. Es por eso. Aquí hay mujeres que podrían tener su negocio abierto y lo cierran por amor al Señor. Necesitan alimentar su alma con la palabra de Dios. Tienen hambre de la palabra de Dios. Conocen a Dios. Proverbios 3, lea conmigo rapidito allí. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Oiga esto. En las escrituras que dicen, honra al Señor con tus bienes. Es decir, que cuando yo aparto mi ofrenda al Señor, yo estoy honrando al Señor. Esto no es para la iglesia, esto es para el Señor y para su obra. Pero el hombre que dice, no tengo, no puedo, hermanos, está diciendo mucho. Dios no está en el centro de su vida. Lucas capítulo 12, versículo 41. Lucas capítulo 12. Versículo 41. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? Y el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Versículo 44. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera, a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48. Porque no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. El Señor nos mira como mayordomos, según este pasaje. Usted va a administrar, administre. Oiga bien, administre. Usted va a alimentar. Aquí está el dinero, resuelva. Usted va a tener una casa, aquí está la casa, administrela. Aquí está su carro, administrelo. Tu vida te la doy, adminístrala. Tú sabes cómo soy yo. Tú sabes lo que yo espero. Administra con justicia. Aquel siervo que dice, no, el Señor no viene por ahora. Cristo dice que viene y viene y nunca viene. Yo voy a vivir como me parezca. Será azotado mucho. Usarán una faja y le darán a fajazo, mire, hasta que grite. Pero el que dice, no, espérate, Dios me hizo administrador, yo soy responsable, yo tengo que hacer esto correctamente para gloria de Dios, yo tengo que criar a este muchacho en el temor de Dios, como manda el Señor en su palabra, yo tengo que cumplir la voluntad de Dios, tengo que apartar para la obra del Señor, yo tengo que cumplir con la palabra, hey, yo voy a dar cuenta delante del Señor, ese siervo recibirá poco azote. Porque conoce la voluntad de su Señor. Sabe que debe de adorar a Dios. Y él adora a Dios. En espíritu y en verdad. Él lo sabe. Recibirás pocos azotes. Porque has actuado conforme a la voluntad del Señor. Pero el que actúa pecando, desobedeciendo al Señor, hermano, que prepare los fundillos. Que prepare el trasero. Porque si es siervo de Dios y está desobedeciendo, que se prepare. Será disciplinado y cuidado. Pero aquel que no es siervo de Dios será entregado al juicio eterno. En primer lugar, la Biblia habla del dinero y los bienes porque revela tu relación con Dios. Pero en segundo lugar, el dinero compite con Dios. en ocupar el primer lugar en nuestras vidas. La Biblia habla del dinero por esta causa. Quiere competir con Dios. Mateo capítulo 6, versículo 24. Lea conmigo la palabra, por favor. Mateo 6, 24. Nos dice la palabra: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra riqueza aquí es una palabra en griego que se dice que está señalando al Dios de las riquezas, a Mamón. Ese nombre aparece en el Nuevo Testamento. Mamón, el Dios de las riquezas. Aquí está diciendo, tú no puedes servir al Dios verdadero y al Dios Mamón, al Dios de las riquezas. Conste que no está hablando de los bienes materiales que Dios da. Los bienes que Dios da son para tu beneficio y tu cuidado, pero nunca para que tú lo conviertas en un ídolo. Entonces, la esclavitud de hombres y mujeres se puede notar en cómo sirven en su trabajo a Mamón. Cómo trabajan por el dinero, por adorar a Mamón. Mamón es su señor y por eso le dan todo su tiempo, todo su tiempo. No hay tiempo para adorar al Señor, pero sí pueden dar su viajecito para buscar dinero, para trabajar. No hay tiempo para servir al Señor, pero sí hay tiempo para adquirir riquezas, trabajar para poder comprar, cambiar el vehículo, comprar una casa. ¿A quién sirven? A Mamón. Sirven a sus deseos. Son unos idólatras. Hermanos, las riquezas que se utilizan para adoración representan la idolatría de muchos hombres y mujeres en el día de hoy. La idolatría es lo que les mueve a dejar a Dios y a la verdadera adoración para adorar a Mamón en un mall, un domingo, día del Señor. En el trabajo, lo que no hacen por Dios, lo hacen por su riqueza, por su bien y por su trabajo. Porque, hermano, mire, no es fácil. Me da pena ver personas que están trabajando de domingo a domingo, de lunes a lunes. Me da pena. Pero yo me pregunto, muchas de esas personas eligen ese trabajo. Eligen servir a sus ídolos. Otros es un servicio. Otros realizan un servicio a la comunidad. Hay militares que tienen que servir a la nación. Policías, médicos. Pero oiga bien, una cosa es un servicio en un hospital público a usted abrir su consultorio un domingo para dar servicio y cobrar 1,000 lempiras por cada consulta que usted haga. Son dos cosas diferentes. ¿Estamos claros? No es lo mismo que a mí me llama un servicio como policía, usted tiene que ir a servir a tal sitio. Tengo que ir, señor, excúsame, tengo que ir a servir. A que usted elija un trabajito de cuidador y usted diga, sí, yo puedo trabajar domingo, no hay problema. Mire, yo puedo trabajar de lunes a sábado. El domingo yo no puedo trabajar, tengo un compromiso. ¿Con quién, muchacho? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo un compromiso. Hermano, yo conozco de empresas, compañías millonarias que cierran el domingo porque el domingo es el día del Señor. Compañías millonarias. ¿Qué significa eso? que esa persona, dueño de esa compañía, sabe muy bien las escrituras y la aplica. Ahora usted lo ve de lunes a sábado trabajando como un toro. Lo ve trabajando hasta las 12 de la noche, si es necesario. Con hora de descanso. Pero el domingo es un tiempo de descanso, de alimentar su alma. Hermanos, ¿y por qué nosotros excusamos nuestro pecado? Porque nosotros cometemos este pecado, Mateo 6:24. Adoramos las riquezas. Y el Señor dice claramente: no puede servir a Mamón y a mí. No puede servir las riquezas y al Señor. La idolatría es lo que mueve a mucha gente a dejar a Dios. Muchos dicen que se convirtieron, pero siguen amando el dinero y nunca avanzan en su fe, nunca crecen, están atados a su idolatría que compite con Cristo por el primer lugar en sus vidas. Viven por el dinero y por sus bienes. Cuando eso sucede, estos que ignoran la palabra de Dios, y no quiero decir ignorar con que no lo saben, ignoran es que la echan a un lado. No me importa lo que Dios diga en su palabra, yo voy a vivir como yo quiera. Esos recibirán su juicio justamente por su maldad, por su pecado. Hermanos, porque es abiertamente rebeldía contra Dios. Es rebeldía contra Dios. Conocen la palabra de Dios. Se les ha instruido en la palabra de Dios. Saben que Dios es el dueño de sus vidas, el dueño de su casa, el dueño de su carro, el dueño de sus bienes. Y no le dan el primer lugar a Dios. No le dan el primer lugar a Dios. ¿Qué son? Esclavos de Mamón. Esclavos de sus bienes y riquezas. Esclavos. Lucas 12, 19 al 21 nos dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Era, oiga bien, un hombre que tenía tanta abundancia que dijo: ya, yo no voy a trabajar más. Alma mía, gózate, deleítate, disfruta todos estos bienes por muchos años. Y la respuesta del cielo fue: tú eres un necio, tú eres una necia. Hoy vienen a pedirte tu alma. ¿De quién será la casa? ¿Quién la va a disfrutar? ¿El carro? ¿Quién se va a quedar con eso? Todo lo que has estudiado, ¿para qué será? Si hoy vienen a pedirte tu alma. Así es todo aquel que hace tesoro para sí. ¿Ven el punto aquí? ¿Hace tesoro para quién? Para él, para ella. Hace tesoro para sí. Y no es rico para con Dios. No es rico para con el Señor. Es un pobre y desnudo, un idólatra. ¿Y cómo va a morir? Así. Hermanos, muchos mueren en accidentes, fruto de que se duermen, del cansancio, hermanos, del cansancio tan grande, de lunes a sábado trabajando, el domingo salen al interior y se matan, cansados, estropeados. Hermano, ¿quién lo mató? Él mismo, su necedad lo mató. Su necedad, su hambre por riqueza y bienes, su hambre fue lo que lo mató. Teniendo de todo, porque Dios es buen proveedor, teniendo de todo, porque Dios es el que da, Dios es el que suple. No, hermanos, no reconocen a Dios. Consecuencia, eres un necio, porque haces tesoros para ti y no eres rico para con Dios. Eres un necio. El dinero, amados hermanos, compite. Quiere competir con Dios, quiere el lugar de Dios. Pero en tercer lugar, la Biblia habla del dinero y de las riquezas por el peligro de la palabra. Por el peligro de que la palabra sea ahogada. La palabra de Dios es ahogada por las preocupaciones, por el engaño de las riquezas. Si usted va conmigo a Mateo 13, 22, se dará cuenta allí de un hombre o de una mujer que escuchó la palabra, estuvo muy contento, qué bendición, Dios me amonestó, yo tengo que arreglar mi vida. Pero luego, observe, Mateo 13, 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Escuche, ¿qué lo engañó? Cuando usted ve a una persona, especialmente jóvenes, que pasa mucho entre los jóvenes, aquí, en otros países, hay estadísticas donde el 80% de los jóvenes que están en la iglesia desde pequeñito terminan en el mundo cuando entran a la universidad. Terminan en el mundo. ¿Por qué? Aquí lo dice claramente. Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Esos jóvenes van con un sueño a la universidad a estudiar para prepararse y terminan amando al mundo, yendo detrás de las riquezas y bienes para su perdición. Y rompen sus lazos con el Señor y viven impíamente en el mundo. Son profesionales, completan sus estudios, son moralistas, no matan, no roban, son hijos de papi y mami, pero son unos impíos porque entregaron su alma ¿a qué? A las riquezas, al amor a las riquezas. ¿Siguieron a qué? A mamón, al mundo y sus doctrinas. Absorbieron todo lo que la universidad les entregó. No fueron como Daniel, que dijo: no me voy a contaminar, voy a aprender, pero no me voy a dejar contaminar. Esto yo no lo hago, porque Dios dice en su palabra que no lo haga. Yo me voy a cuidar de esto, yo me voy a cuidar de aquello, porque Dios dice en su palabra que yo debo de hacerlo. Yo me voy a congregar, yo voy a adorar al Señor. Hermano, yo estuve en la universidad también y no me perdí. ¿Por qué? Porque me congregaba los miércoles. ¿Dónde estaba yo? En el culto de oración, orando. ¿Cómo estaba los domingos? ¿Cogiendo clase? No, yo no puedo coger clase los domingos. ¿Te vas a quemar? Cambio de sesión. Me quemo. Cambio de sesión. Lo que más son sesiones hay y más profesores hay. Porque hay profesores que les encanta jugar con los estudiantes y hasta los domingos le ponen clase. Como ellos aman a mamón, como ellos son unos idólatras, convierten a todos sus estudiantes en idólatras. Entonces, muchos estudiantes siguen el camino de sus impíos profesores. Eso fue lo que pasó ya. Amaron como sus profesores las riquezas y el mundo. Y muchos se perdieron. Hermano, yo iba con mi Biblia, miren, para la universidad. Y al que no le gustara que volteara la cara, porque yo iba a leer la Biblia ahí enfrente de todo ello. Pues yo soy creyente, esa es mi identidad. Yo soy cristiano. Si te molesta, lo lamento. Si te gusta, ven para que escuches a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Queridos hermanos, Hay un gran peligro. La palabra de Dios es ahogada en jóvenes y adultos. ¿Por qué? Por las preocupaciones. Ay, yo no sé qué va a pasar. A final de mes, a final de mes. Tengo que trabajar. Pero mi hijo, tú pagas todo al final. Tú pagas tu letra al final de mes. Estate quieto. Confía en Dios. Ay, que tengo que trabajar. De lunes a domingo, domingo. Tengo que trabajar el domingo. No, usted no tiene que trabajar. Usted solo está imponiendo eso. Confía en el Señor. No puedes confiar porque eres un incrédulo. Arrepiéntete. Ven que te voy a llevar a la iglesia para que escuches la palabra y creas en Cristo. Porque ese es tu gran problema. Tu impiedad. Tu incredulidad. Ese es tu gran problema. Queridos hermanos, el que se pierde, dice las Escrituras, el que se desvía del buen camino, su deseo, su pasión busca. Su deseo, su impiedad busca. Se desvió porque amaba a Mamón, al Dios de este mundo perverso. Los espinos representan tu amor, tu afán por las riquezas, tu amor por las riquezas, el engaño en que caes porque estás tan afanado, tan desfalleciendo por las riquezas, que tú venderías tu alma al diablo. Pero se la vende a Mamón, que es lo mismo. Esto es lo que sucede con muchos, hasta atletas. Atletas. ¿Por qué el atletismo lo ponen los domingos también? Por lo mismo, hermanos. No aman a Dios. No temen a Dios. Usted ve todos los juegos, todas las actividades en el día del Señor. ¿Dónde está Dios? Cuando hacen así y miran para el cielo, no, ahí no está Dios. Debería estar en tu corazón y en tu obediencia a tu palabra. Esto sucede en todos los sentidos porque mata tu relación, querido hermano. Esos afanes y deseos de las riquezas matan no solamente tu relación con Dios, no solamente hablan de tu impiedad, matan tu relación con tu esposa, con tus hijos, matan tu matrimonio, matan tu desarrollo como persona, porque no es verdad que usted puede criar a un hijo por teléfono, ni mantener un matrimonio viéndose una hora o dos horas a la semana o diarias. No hay tiempo para la familia porque está todo el tiempo buscando dinero, sirviendo a Mamón. No hay tiempo para la crianza, no hay tiempo para su cuidado personal. Por eso se enferman y mamá tiene que venir a cuidarla y a cuidarlos, por el desorden que tienen de vida, el desorden que tienen. Si Dios estuviera en primer lugar y la palabra de Dios guiándolos, hermanos, otro gallo cantaría. Habrían diferentes situaciones, cosas que no tendrían que sufrir ni padecer. Muchos buscan sus sueños y éxitos, sus metas, y todo es yo, mi meta, mi sueño, mi deseo, lo que yo quiero, yo. ¿Quién es el centro de su vida? Yo soy el centro de mi vida. No es Dios. Si quieres buscar la libertad de esa vida de idolatría que tú tienes, tienes que arrepentirte de tus pecados. Eres un idólatra. Y el primer mandamiento en Éxodo 20 manda a que no tengamos ídolos delante del Señor. No tengamos ídolos delante del Señor en nuestras vidas. Si tú quieres buscar del Señor, deberías de cambiar este rumbo a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Tienes que cambiar ese rumbo y creer en la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Hay que cambiar el rumbo, hermano, porque mire, el que elige la idolatría terminará en el infierno. El que elige amar las riquezas antes que a Dios terminará en el infierno. En último lugar, ¿por qué la Biblia nos habla tanto de del dinero y de los bienes? Porque el tener una cosmovisión bíblica de las finanzas nos dará contentamiento cristiano. Nos dará alegría y paz en el corazón. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece está unido al contentamiento cristiano, a estar contento. Pablo aprendió, versículo 11, he aprendido a contentarme, a estar en paz, a estar feliz, con abundancia o con necesidad. Querido hermano, amar las riquezas no te dará paz, no te dará contentamiento. Mi querido cristiano que me escuchas, amar a mamón, servir a mamón, no te va a dar paz, no te va a dar gozo, no te va a dar esperanza. Por eso, amado hermano, esta enseñanza de la doctrina la teología del trabajo te va a dar tranquilidad, te va a dar paz. Porque el Señor quiere que tú vivas en paz. A paz nos llama el Señor. El Señor nos enseña a estar contentos con mucho o con poco, a tener o a poseer mucho o poco, y a estar tranquilo, a estar en paz. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar en paz con tantas deudas? ¿Cómo puedo estar en paz con cosas que necesito? ¿Cómo puedo estar en paz? Bueno, mi hermano, es muy sencillo. Y no es tan sencillo, pero es sencillo en un sentido. Cuando Dios es tu único tesoro, ya todo lo otro, Él lo añade. Enfoca tu alma, tu mente y corazón en que Dios sea tu tesoro, tu mayor tesoro, tu único tesoro. Todo lo otro se va a añadir. Enfoca tu mente y tu alma en que Dios es tu verdadera riqueza y bienestar. Y tú vas a ver que cuando se pinche o se punche la goma, la llanta del vehículo, tú lo vas a coger suave, tranquilo. Tú vas a ver que cuando no haya la mejor comida en tu refrigerador, tú vas a estar tranquilo. ¿Qué es lo que hay? ¿Tortilla con mantequilla? Venga, tortilla y mantequilla. Gracias, Señor, Señor, gracias. Y tú vas a ver que vas a disfrutar de tranquilidad, ganes o pierdas. Porque esas cosas no son tu tesoro. Pablo aprendió. Usted y yo tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Eso no se inyecta. Venga, que el pastor delante le va a inyectar paz, contentamiento. No, nada de eso. Usted tiene que aprender que cualquiera sea su situación, si Dios está con usted, usted es un hombre, una mujer feliz, en paz y rico, contento. ¿Quién es tu tesoro? Dios. ¿Quién es tu alegría? Dios. Gane o pierda, el Señor es mi tesoro, el Señor está conmigo. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Por eso él decía, como el Señor es mi contentamiento y he aprendido a tener y a no tener, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo hacer en Cristo. Dante, que vamos a trabajar y no tenemos pala, vamos a hacerlo con otra cosa. Mira que está lloviendo. Tú no tienes una bolsita ahí para ponerse la cabeza y para salir a trabajar, porque hay que salir a trabajar. Mira que el COVID, algunos se escondieron con el COVID, otros salieron a trabajar. Algunos se pusieron más pobres con el COVID, otros se hicieron más ricos. ¿Quién era su contentamiento? El Señor. Algunos hasta se suicidaron, hermano, por el COVID. Jovencitas, muchachas jóvenes, ya pasaron 2 años, ya usted puede salir a la calle. Empezó el COVID y se mataron porque ella no podía soportar no salir a la calle. Ella era la cosa tan grande que no podía quedarse en su casa como los demás. Era tan idólatra que no le podían quitar nada porque se moría. Hermano, miren eso. Niñas que se han suicidado porque el papá le quitó el celular. Deme el celular. Usted está desobediente. ¡Ay, no puedo vivir sin celular! Y muchas se ahorcaron, hermanas. Por un celular, que lo que cuesta son 3.000 lempiras. Por 3.000 miserables lempiras. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero no fue el celular, era su egoísmo, su idolatría, que creían que eran el centro del mundo. Ese era el problema. Se creían el centro del mundo. La idolatría mata mucha gente. Mata mucha gente la idolatría. El contentamiento es una joya rara, porque a muchos les cuesta estar contento. Años y años para poder aprender a estar contento. Están todo el tiempo lamentándose, sintiéndose desgraciados, porque le falta, porque no tienen, porque aquello, por lo otro. Lo que pasa es que tú no has dejado tu idolatría. Tú has querido seguir siendo un idólatra y venir a la iglesia. Porque por eso se te hace tan duro apartar el diezmo y la obra para el Señor. Porque sigues centrado en ti. Se te hace tan duro ayudar a un necesitado. Tu hambre no te deja servir a otros. Queridos hermanos, esto debe ser una amonestación para nosotros. Tenemos que examinar nuestros corazones. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a las riquezas. Nunca estaremos contentos. Nunca estaremos contentos mientras estemos siendo nosotros el centro. Dios es el tesoro. Dios debe ser el centro de tu vida. De lo contrario, morirás como un idólatra. Que Dios nos permita, amados hermanos, entender la importancia de esta enseñanza. Una buena comprensión de la teología del trabajo te va a dar libertad. Te va a permitir hacer inversión correcta de tu dinero. Pero también te hará un hombre libre, no esclavo de mamón. El Dios del dinero. Amigo que me escuchas, yo te pregunto, ¿a quién sirves? Yo te pregunto, ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Vives para lograr tus sueños? ¿Vives para lograr tu pasión? ¿Vives sin Dios? Porque muchos hablan de Dios, mencionan a Dios para tomar su nombre en vano, pero no porque crean. Toman el nombre de Dios en vano, pero no porque crean en Él. Mi querido joven, ¿por qué estudias? ¿Porque quieres tener un gran nombre mañana? ¿Porque quieres ser una mujer de éxito, un hombre de éxito? ¿Porque quieres lograr grandes cosas? ¿Eres tú el centro de todo? ¿Por eso estudias? ¿O tú estudias porque Dios te ha dado ese privilegio y tú le das gracias a Dios y quieres vivir para su gloria? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Quién es tu Dios? Si Jesucristo no es tu Salvador y Señor, alguien más lo es. Si Dios no es tu Dios, alguien más es tu Dios. Así que yo te llamo al arrepentimiento. Te llamo, cree. Huye de esta idolatría, porque mira, tú ahora estás en tu casa, pero mañana te vas a entregar a un mundo idólatra en todos los sentidos, en todo lugar, a toda hora. Y vas a terminar viendo la idolatría como algo normal si no crees en Cristo y en su palabra y lo obedeces. Vas a terminar en el mundo como parte de las estadísticas de otro jovencito que salió de la iglesia y terminó en el mundo, de los tantos que hay. Pero hay un remanente. Hay un pequeño grupo, hay muchos, pero son un pequeño grupito en comparación con la gran mayoría que se pierde, que perseveran en el trabajo, son cristianos y no le da vergüenza, en la universidad, en la escuela, en el high school, en su clase, en la primaria y la secundaria, donde quiera que van, son cristianos y no le da temor. ¿Por qué? Porque han creído en Cristo. Han entregado su salvación en Cristo. Cristo es su Señor y Salvador. Dios es su gozo, su tesoro y su esperanza. Yo te llamo, sé tú, uno de esos, de ese pequeño grupo, de ese pequeño remanente que persevera. Sé tú uno de esos. No seas de la gran mayoría que llega a la universidad, llega a la escuela, conoce un par de amiguitos medio locos y ya se creen que eso es la vida. Para su desgracia. Que Dios les conceda salvación. Por eso las Escrituras nos enseñan: huid de esta perversa generación. Es por eso, es una generación tan peligrosa que el que entra en esta generación sin la fe, sin el Evangelio, se pierde. Este mundo es tan peligroso. Esta cosmovisión que el mundo proclama es tan engañosa que a lo bueno lo llaman malo. Y a lo malo lo llaman ¿cómo? Bueno. Casarte con un hombre, eso es malo. Con una mujer. Tener tus hijos, eso es bueno. ¡No! Acto homosexual. Ser un padre responsable. No, suelta a esos muchachos. Que lo cría una muchacha, que lo atiende una muchacha. Tú hazte de un gran nombre en la sociedad. Hazte una gran doctora, un gran médico, un gran ingeniero, un gran abogado, un gran profesional, un gran político, A lo bueno lo llaman malo y a lo malo, bueno. Por eso se pierden fácilmente. Niño, joven, adulto sin Cristo. Si no entregas tu vida a Cristo, estás perdido. Este sistema del mundo es para que nadie se salve, nadie. Así que Dios tenga misericordia de ti. ¡Huye de esta generación engañosa y perversa! Cree en Cristo. ¡Huye hacia Cristo! Cree en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el mensaje de tu palabra y el mandato que tú nos has dado de creer en tu palabra, de oír tu palabra y de aplicar tu palabra. Queremos rogarte que tú hables a nuestras almas y nos ayudes a entender la importancia de comprender la teología, la cosmovisión que tú tienes del trabajo, para que nosotros vivamos sabiamente en un mundo peligroso, en un mundo ateo, en un mundo sin Dios. Guarda a nuestros jóvenes, guarda a nuestros niños, a cada adulto, hombre y mujer aquí presente. Transfórmanos y líbranos de ser engañados con el engaño, las mentiras de este mundo. Y concédenos creer en tu palabra, creer en Cristo y tener vidas transformadas. En el nombre de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Amén.